RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y este es un espacio donde la lectura abre mundos, la reflexión construye puentes y la curiosidad, aunque parezca extraño, puede nacer desde los lugares más insospechados, incluso desde lo ranchero. El autor que el día de hoy acompaña este espacio es alguien que descubrí de una manera peculiar. La llamo así porque me sucede pocas veces y también porque cuando esto pasa, es seguro que terminaré siendo asidua buscadora de la obra completa de estos personajes. Un día, también como pocos, en el que el llamado scroll obsesivo en redes sociales, llamémosle mejor deslizamiento errático, para ir siendo un poco más precisos, me condujo hasta un bazar de libros de segunda mano, en el que se encontraba el título Miedo Ambiente y otros miedos, del hasta ese momento desconocido para mí, Guillermo Samperio. Adquirí el libro única y exclusivamente por el nombre de este. No tenía ni la más remota idea de qué podría encontrar dentro de él o si me gustaría el contenido, pero estaba dispuesta a jugarme aquella apuesta para descubrirlo. Y así, como yo me introduje de manera casi precipitada en su literatura, quiero que ustedes hagan lo mismo, antes de que descubramos juntos al hombre que existió detrás de estas letras. El primer cuento de este libro comienza así. En el departamentito del tiempo. Ahora su esposa estará desesperada porque ya pasan de las 11 y él acostumbra llegar a casa a las 8 en punto o a las 8 y media, cuando va por pistaches a la avenida Hidalgo. Y hasta la esposa sabe que siendo las 8 y 20, Arturo traerá pistaches, y con los pistaches una sonrisa socarrona y salada antes de acomodarse frente al televisor. Hace 2 horas con 50 minutos que la esposa pensó, Arturo traerá pistaches y después nos sentaremos a ver Patrulla Salvaje y La Hora Domecq. Aprovechando algún comercial le pondré sus pantuflas a mi Arturito y le serviré el recalentado. Y quizá quiera acariciarme una mejilla, darme un beso. Pero el caso es que han transcurrido varias horas y ella se repite y se repite. Lo veré entrar con su bolsita blanca. Nos sentaremos a ver la tele y luego si me besa el cuello lo invitaré a pasar a la recámara, sin que veamos La Hora Domecq y como siempre le advertiré que la luz se quedará apagada. Y no gritaré y ninguna mordida moratará su espalda. En suma, Arturo, no te miraré desnudo, ni dejaré que me mires los senos que nada más has visto por descuido. Cuando salgo del baño o me pongo el camisón para dormir. Los senos que siempre durante 30 años te resististe a rozar. Pero eso, con los años, ya no me importa. O nunca me importó. Arturito, con tal de sentir tus sacudidas y tus convulsiones semirrabiosas, a pesar de que tus manos se encuentren alejadas, sumergidas entre las sábanas, entre tu cuerpo y el colchón amordazadas, censurándolas de la caricia que de seguro ellas quieren brindarle a estos pezones desamparados, ya flácidos y arrugados luego de estar quietos, guardados, como los aretes de dudoso jade que nunca me he puesto para la famosa fiesta que me prometiste desde recién casados. La fiesta en la que seríamos invitados tan distinguidos como cualquiera de esos gringos que entran y salen borrachos o marihuanos por la majestuosa puerta que tú abres y detienes, soportando el miserable aliento a pérdices digeridas. Pero a lo mejor nunca te ha importado a cambio de las miserables propinas abundantes, el trato despectivo, las miradas de desprecio y hasta quedarte mudo frente a la infame proposición de algún homosexual. Así, Arturito, así tengo guardados los pezones, en el aretero del tiempo, pero ya no importa, Arturo. Además, ahora, en este momento no puedo definir qué siento por ti. Si me das lástima o si te odio, no lo puedo definir. Para la mujer, 3 o 4 horas de retraso equivalen a un arroz quemado o a una sopa que hierve durante horas y horas hasta dejar costras de fideos adheridas al traste. Después del despertador a las 6:30, los huevos tibios a tiempo, el té de boldo en su punto, en fin. Después de que la vida se cumple con su enquistada modorra, modorra que se cuenta entre cuartos de hora de eso y aquello. Compras contra el reloj al mercado y el jitomate coloradito, sí. Después de 3 horas de retraso, se abre camino, en esa misma modorra, una rotura que se instala en el seno de la obsesidad de la mujer. Y tal parece que en ese monólogo casero se dijo que para qué el té de boldo con sus gotas de limón. ¿Para qué tantos huevos tibios y calcetines remendados? Ella realizaba su recuento a base de multiplicar pequeños actos. En 5 años, 1.500 a 1.700 huevos tibios. En 10 años, por lo menos 400 calzoncillos parchados. En 15 años, 7.000 idas y regresadas al mercado. Además, esos productos aún habría que multiplicarlos por 6 o por 3 o por 2, según el caso. Y ahora que se sabía sentada en el sofá de él, que le dio por repasar su biografía, empezaba a desbordar un calor interno que se le escapaba por la rotura provocada por la ausencia inexplicable del señor González. Esta introducción nos instala de inmediato dentro de la significación del tiempo. Pero es importante recalcar que no del cronológico, sino de un tiempo psicológico. Aunque el texto arranque con una frase precisa, ya pasan de las 11, hace 2 horas con 50 minutos. Lo que domina este espacio no es la medición objetiva del tiempo, sino su experiencia subjetiva, especialmente desde la esfera femenina. El tiempo aquí no avanza, se repite, es un loop eterno, una rumiación constante. El narrador es el propio pensamiento de la esposa, que después sabremos se llama Enriqueta. Desde este momento quedamos atrapados dentro de un monólogo interior que fluye casi sin respiros, sin puntos, atropellado, una especie de imitación de la mente cuando está funcionando de manera obsesiva, en este caso en particular asociado a la espera. Este diálogo accidentado refuerza la sensación de encierro que va más allá de lo espacial, refiriéndonos al departamento, sino mental y afectivo. El texto articula el tiempo como toda rutina doméstica. Horarios, comida recalentada, programas de televisión, rutina, ciclos, letargo. Estos elementos pueden parecer simples, pero no son solo decorativos, más bien funcionan como unidades de medida. El matrimonio no se cuenta en años, sino en objetos repetidos. Los huevos, los calzoncillos, las idas al mercado. Así, la introducción nos propone una idea contundente y arrolladora. La vida conyugal como un sistema de acumulaciones invisibles. El retraso en la llegada del marido lo único que genera es una grieta que se abre profundamente en toda esa acumulación. Uno de los gestos más potentes es cómo se nos van mostrando los impulsos eróticos, cómo va apareciendo el deseo y cómo se desnuda una verdad incómoda. La represión sexual, la negación, las décadas de fiscalización del placer. El cuerpo femenino aparece desde una conciencia de desgaste, de aquello que no es tocado, no es visto, no existe. Es una especie de afán postergado, una metáfora de aquellos aretes guardados, el símbolo de lo archivado, de lo que se conserva para después, para otro momento. Un momento que nunca llega, y en donde el tiempo no solo pasa, sino que se apaga. El título mismo, El departamentito del tiempo, se encarna en esta primera parte. El tiempo es un espacio pequeño, doméstico la mayoría de las veces, rozando lo miserable, donde todo ocurre en miniatura y repetición. Aparentemente no hay grandes acontecimientos, pero sí una erosión constante. La espera del esposo disloca la rutina. Se transforma en una espera más profunda que reabre las heridas cosidas en la piel. Una vida que pudo ser distinta. Finalmente, la introducción cumple una función clave. Destapa una fisura emocional. El retraso del hombre no es solo un hecho circunstancial, sino el detonante de una minuciosa revisión biográfica. El texto pasa de la expectativa al resentimiento, y de ahí a una zona ambigua donde la mujer ya no sabe si siente lástima u odio. Ese no poder definir es central. El cuento no inicia con una certeza, sino con una indeterminación afectiva, que es, en sí misma, una forma de crisis. Vamos a hacer otro análisis a nuestro modo, porque ya nos habíamos tardado. La palabra crisis viene del griego crisis, con K, para que vayamos entendiéndonos mejor, que significa decisión, juicio o punto de separación. En términos generales, es un momento de ruptura o quiebre en la realidad que habitamos,
el instante en que advertimos que algo ya no puede seguir como antes, y el cambio es inevitable, es precisa la transformación. En esta narrativa, la crisis es un punto clave porque interrumpe una aparente normalidad y evidencia un conflicto interno o externo que obliga al personaje a replantear su vida, a verla desde otro ángulo. Lo más impresionante es que muchas veces esta crisis no proviene de un gran acontecimiento, sino de un detalle mínimo, como el retraso aquí planteado, que desencadena toda una revelación. Páginas adelante comenzará un rebote narrativo entre Enriqueta y el señor González, un suceso que es narrado desde dos perspectivas distintas, un tiempo que pasa de diferente manera para ambos, cada quien contando la versión paralela de un hecho. En términos generales, hablando del tiempo diegético, aquel que existe dentro de este mundo ficticio y se cuenta como todo lo percibido por los personajes internos de la historia, pasarán aproximadamente unas 3 horas, en los cuales se habrán resumido los 30 años de vida en común entre Enriqueta y el señor González, relatado a través de la rotura que se había hecho en el tiempo, y por la que se cuela el resentimiento, la memoria, el deseo y la conciencia de lo perdido. La obsesión de la rumiación en la cabeza de la mujer, las infinitas posibilidades que le plantea su mente. ¿Qué ha sido de mi vida? ¿Qué he esperado durante todos estos años? ¿Lo amo o lo odio? Pero también hay otra lectura. La mujer aparece ligada a la espera, mientras que Arturo tiene horarios, hábitos, movimientos rutinarios. Ella permanece en el espacio doméstico, midiendo el mundo a partir del retraso del otro, y aquí es donde se nos muestra una simetría fundamental. Él circula, pero ella aguarda. La espera no es solo circunstancial, es una condición existencial. La mujer parece haber vivido en función del regreso del esposo, del momento en que la rutina se completa, como si su tiempo se midiera por la presencia o ausencia masculina. La vida de la mujer está hecha de cuidados repetidos, de labores invisibles que sostienen una existencia cotidiana, que sin embargo es compartida. ¿Qué hubiera pasado si él no se retrasa? ¿Acaso Enriqueta habría repasado su vida entera? ¿Hubiesen entrado en ese abismo del tiempo? Después sabremos que Arturo trabaja de botón en un hotel, que hace un recuento de sus compañeros y de la lectura asidua de la Nota Roja y del Reader's Digest, esta revistilla familiar de tamaño francés que en español se titula Selecciones. Y que, a propósito de Arturito, yo también fui una lectora fiel porque mi padre tenía la suscripción a ella. Pero regresando de esta acotación, sabremos también que le han llamado a Enriqueta para decirle que el señor González se encuentra detenido en la Procuraduría, y que los pasillos ocultos y las cloacas que nos describiría como parte del hotel, en realidad eran una referencia a su propia vida y perturbaciones. El botón del hotel que mata en el elevador a una gringa güera, que describe con unas piernas profundamente largas y un escote llamativo, la cual acompaña a subir a su habitación y no sabe en qué momento ocurre la escena de sus manos alrededor del cuello de la mujer y su seno al aire. Ya no necesita la Nota Roja, la ha encarnado. Lo paralelo de la historia nos vuela la cabeza. Mientras la mujer destaza los años de su vida, el hombre comete un crimen. ¿Acaso pasional? La narrativa no nos permite descubrirlo enteramente, solo nos muestra parpadeos. Me recuerda gratamente a la novela Diatriba de amor contra un hombre sentado, de Gabriel García Márquez, aunque más bien convendría llamarlo mejor guión para teatro, en donde la mujer cuenta su vida entera al lado del hombre que se la hizo mierda, según todas sus anécdotas, lamentaciones, acusaciones y reclamos en alrededor de un par de horas, mientras el hombre permanece sentado en la silla leyendo el periódico durante todo el monólogo. Así, Enriqueta.
Es probable que nada más hubiera bastado hora y media para desatar el temblor de sus carnes y el mordisqueo obsesivo de cuanto trapo y tela estuvieran a su alcance. Pero eran 3 horas extrañas, las 3 horas más largas de su vida, y las 3 horas más cortas y dolorosas, porque en 3 horas había resumido, entre recuerdos y números, a base de instantáneas, 30 años de ella y Arturo González.
El cuento termina con una mujer saliendo de un edificio viejo, con una pañoleta en la cabeza que le cubre levemente una lluvia que parece no importarle, y en la mano lleva una pequeña caja de cartón en la que, probablemente, escondió 30 años de su vida. Ya sabes de qué mujer estamos hablando, ¿verdad, Radio Escucha? ¿Qué suceso que rompa tu cotidianeidad podría desembocar en el resumen y la crisis de toda tu vida? Te dejo este interrogante para que la medites mientras regresamos del corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Guillermo Samperio dejó los estudios desde muy joven, para ser exactos, desde la secundaria. A la par, abandonó también la fábrica de piezas metálicas para muebles en donde trabajó primero como almacenista y después como dibujante. Hubo un tiempo en que quiso ser trompetista como su papá y poder grabar en los estudios de la XCW, de la televisión y del cine, como su padre, William Samperio, que era la segunda voz y el requinto del trío tamaulipeco de los hermanos Samperio. Guillermo quería únicamente prepararse para ser músico. Los estudios podían esperar o simplemente quedarse en el olvido. Pero un buen día, como siempre en las buenas historias, existe un día en donde hay una vuelta de tuerca del destino. Ese día, para Samperio, fue cuando en un ensayo de la banda de su padre, en donde tocaba la trompeta, no logró alcanzar una nota y en un absceso de ira, su padre termina golpeando el instrumento y rompiéndole la boca a Guillermo. A partir de ahí dijo, nunca más, ni una nota más en mi vida. A la mierda la XCW, el cine y la televisión. Guillermo regresó a su casa y se dedicó desde ese entonces a escuchar rock and roll y a leer. Para ese entonces fungía como técnico industrial en el Instituto Mexicano del Petróleo, pero por las tardes comienza a tomar un taller de narrativa en el Politécnico. En el taller tomará por fin una decisión que cambiaría el rumbo de sus pasos. Algunos de sus compañeros se inclinan por la escritura realista y coloquial a la manera de José Agustín. Otros más por una literatura más fantástica, inventiva, con una preocupación perfeccionista del texto literario. Guillermo decide optar por esta última sin negar del todo la posibilidad de poder incursionar también en lo que en ese momento era la literatura de la onda y los atrevimientos verbales que la caracterizaban. A la par de todo esto, y mientras Samperio trataba de encontrar su estilo y voz propia, llega el movimiento del 68 y la forma de ver el mundo cambia por completo para todos. La excepción no podía ser un escritor como él, y a propósito de este, escribe el siguiente texto. Venir al mundo.
Quiero recordar la tarde en que se derramó el vaso. Ningún accidente de la memoria puede retardar, a pesar de los 8 años que han transcurrido, que las imágenes tomen cuerpo, que me pasen y provoquen nuevos escalofríos. No. La memoria informe no puede retardarlas, aunque ella, excelente saboteadora, me haya borrado el color de las paredes de la casa en que lloré, a pesar de que el color del cielo se encuentra escamoteado. Pero el cielo lo prefiero gris, así, como apenas me llega. Además, lo que me interesa puede regresar y ser contado con unas cuantas palabras y una fecha. La tarde pertenece a un día llamado 2 de octubre de 1968. Puede afirmarse que yo nací aquella tarde de cielo gris, rodeada de paredes perturbadas. Tengo 8 años de edad, 8 años de dolor. En esa tarde, sin querer, me nació también mucho llanto. Con esto no quiero justificar el olor que despiden las alcantarillas de mi ciudad. No quiero justificar esta cursilería de mierda. Solo que ahora, en verdad, tengo 28 y entonces fue octubre. Un octubre descolorido, perforado. Un octubre desbordante de zapatos en el suelo, de libros y de chamarras, de brazos y piernas. Luego, lejos de la plaza, después de recorrer una ciudad desfigurada, fue mi madre con sus ojos espantados, abriéndome la puerta, con el dolor temblándole en la barbilla. Era el refrigerador, la mesa de no sé qué forma y una ventana que se abría a ese cielo sucio. Mientras yo nací en el quicio de la puerta, frente a esos ojos que adivinaban un futuro de armas, de pólvora en las manos, el radio nada, señores, nada. Lágrimas nuevas, cargadas de carne acribillada. Lágrimas nuevas lavaron el piso de la casa. Aquella tarde se limpiaron los espejos para que reflejaran con justeza lo que sucedía en las calles. A mis brazos les nacieron vellos, también a mis testículos. Ahora, sentado en esta silla naranja, ahora que hasta los colores vuelven con su fuerza, digo, ahora me vale madre la otra vida, de sofás aterciopelados, la de la dulce inconsciencia. Digo que todo se mezcla y se penetra, las lágrimas y la rabia, el silencio de los diarios, los gritos de la plaza, los ojos temerosos de mi madre frente a un hijo que le nacía, nada más y nada menos de nueva cuenta.
En este texto, la voz narrativa presenta el 2 de octubre de 1968 como un momento fundacional, no solo como un hecho histórico, sino como un nacimiento simbólico. Samperio afirma que nació esa tarde, sugiriendo que la violencia y el horror de la masacre de Tlatelolco marcan el inicio de una conciencia nueva y dolorosa. La memoria aparece como un espacio fragmentario. Se pierden detalles como los colores, pero permanece intacto el impacto emocional. Las imágenes de cuerpos, zapatos y silencio mediático construyen una atmósfera de trauma colectivo, donde lo íntimo y lo social se entremezclan. El texto convierte el llanto en una forma de despertar político y corporal. El narrador experimenta una transformación física y emocional, dejando atrás la dulce inconsciencia. Así, el fragmento muestra cómo un acontecimiento histórico puede irrumpir en la vida personal y redefinir para siempre la identidad. De este taller es de donde saldrán los textos que conformarán su primer libro, Cuando el tacto toma la palabra, en donde podremos visualizar lo que de ahí en adelante será su literatura, una mezcla de objetos, ilusiones, insectos, verdura y al final, siempre una metáfora que nos convencerá. Aquí también aparecerán por primera vez los axiomas del juego literario que Samperio utilizará a lo largo y ancho de toda su obra. La sugerencia de que todo lo real puede ser irreal o de que todo lo fantástico puede llegar a ser realidad. En sus letras, nunca se sabe. Guillermo Samperio hace de su literatura un juego sutil pero a la vez bastante intenso. Los textos de este escritor bien podrían ser una especie de confrontación con el lector, buscar que nos veamos reflejados en ellos, que nos riamos de nosotros mismos, que nos encontremos dentro de sus historias y esa tragicomedia se vuelve lo que realmente es. Un espectáculo descarnado de lo que obsesiona, enloquece, entristece y desequilibra al ser humano. Es la forma en que Samperio aprendió a estar en el mundo, a sobrevivir a él y a quizá retrasar su muerte. Pero esto no es todo, porque ¿qué creen? También fue alumno en el IMBA de nuestro pequeño gigante,
Tito Monterroso.
Y sería precisamente este lugar quien editaría su segundo libro, Fuera del Ring. En este punto es donde decidirá irse por el camino de la literatura más realista, pero a su modo. Busca resignificar las palabras y las metáforas, cargándolas de sus propios significados. Incomodar esa crítica literaria de la que ya hemos hablado y está por demás decir que peca de purismo. Como en su primer libro, lo cotidiano es una parte fundamental para él y el erotismo se vuelve entonces ya esa presencia que invadirá sus textos. Samperio jamás abandonaría el juego de crear nuevas palabras, de inventarlas y usarlas a su gusto y a destajo. Todo esto se va convirtiendo en un nuevo lenguaje, uno capaz de renovarse eternamente. Después vendrían los libros Lenin en el fútbol, Tomando vuelo y demás cuentos, su manifiesto de amor y sus textos extraños. Además de este lado y del otro, llevándolo a ser acreedor de distintos galardones. La mujer, el amor, el tiempo y la soledad son algunos de los temas que rondan su literatura, y las imágenes a las que nos transporta con ellas son de una fiereza ineludible. Silvia Molina escribió en la presentación del libro que aquí abordamos, Miedo Ambiente y otros miedos, la siguiente cita.
Mordaz, irónico, burlón, exorciza los conjuros realistas para entregarnos una literatura que agrede con sonrisa cínica a las buenas conciencias que temen habitar el mundo de los espejos.
Autor de más de una treintena de libros y además colaboradora en la elaboración de guiones y la producción de programas radiofónicos, entre ellos La Literatura Hoy, de Radio Educación y El Noticiero Cultural de Limba, de naturaleza versátil, juguetona, impredecible, murió el 14 de diciembre del año 2016. Y ya saben ustedes que aquí nos despedimos como se debe. Así que los dejaré con un último texto para que sean testigos de la profunda genialidad creativa de este autor que, como la mayoría de mis imprescindibles, me fascina por su incomodidad y coraje. Yo soy Steph Garzán y esto fue Rancheritas Ilustradas. Gracias por prestarme sus oídos y regalarme su tiempo. Algo sobre el color.
Solo cuando la vida se vuelve tensa, dolorosa, angustiante, los colores cobran importancia. Hay una necesidad urgentísima de explicar tantos hechos de nada y tanto, que las palabras resultan insuficientes. Vienen siendo, después de noches y días de insomnio, una borrosa versión de eso que nos ha sacudido, desmembrado. Entonces nuestra ansiedad y nuestras fantasías se auxilian de otras formas de expresión. Aparecen los dibujos, los sentimientos indefinibles, las ideas religiosas o los colores. Así, una mañana como cualquier otra, uno siente que lo violeta se ha inmiscuido en nuestras entrañas. Desde luego que se siente pánico porque inevitablemente después se dice que el violeta es el color de la culpabilidad. Y así en el amor nos ha rondado la cabeza y el hígado y el alma. Lo negro no puede llevarnos más que hacia el sentimiento de la muerte. La culpabilidad, la muerte y el amor combinan terriblemente bien. Ahí es cuando se afirma que nos habita un ser violeta manchado de penumbra que habla desde nuestros ojos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pronto te preguntas por la coloración del amor y hasta ese momento solo se atina a decir que tiene su lado violeta y negro. Esto es culpable y mortal. Indagando más, porque uno no desea quedarse encerrado, nocturnado, picoteado por esas tintas malditas, tendemos al encuentro de colores que expresan la satisfacción y la vida y, anhelando buscando, y sufriendo anhelando, y buscando sufriendo, un amanecer, aunque sea alumbrado por un sol ébano. Nuestros labios dicen, quiero amarillez, deseo lo anaranjado, es decir, quiero vida, deseo satisfacción. Y esos son los sitios, a veces los oasis, hacia los que uno corre, aunque se interponga una ciudad entre un pigmento y otro, mientras el cuerpo despide un llanto doloroso a través de todos sus locos miembros. Sí, la carrera será larga. A veces nos tropezaremos con cactus y coladeras y dunas terribles. Pero cada vez más nos llenaremos de gozo porque nuestro rostro comenzará a iluminarse de luces amarillas y naranjas. El sol mostrará una media luna dorada y los rayos de luz que vengan desde ahí nos provocarán tranquilidad, una mano menos temblorosa. Descorreremos las cortinas de la recámara. Luego nos volveremos a preguntar por la coloración del amor. Después de haber corrido un buen rato hacia los colores de la satisfacción y la vida, tenemos los suficientes sentimientos visuales para definirlo mejor. Si bien el amor tiene su lado negro-violeta, también tiene otro amarillo-naranja. Es el territorio donde nos sucede todo, donde oscilamos entre el dolor y la alegría. Entonces, cuando el arco iris de nuestra existencia está naciendo de espaldas al cielo, uno desea hacer el amor muy amarillamente, lanzando palabras naranjas y sin discriminar los gritos violetas y negros, sin los cuales no habría acto amoroso.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.